Herrera en COPE.
Estar informado.
Me antoja difícil encontrar algo que defina mejor lo que uno contempla desde cualquier mirador de la provincia de Jaén. Un mar de olivos milenarios. A la sombra de un puñado de ellos creció nuestro siguiente invitado. Un chico solitario y fantasioso. Y aunque en su casa solo había un par de libros, desarrolló un gran amor por las historias y por las conversaciones. Si usted pasea por el casco histórico de la ciudad de Jaén, y se adentran las tascas, hay una de ellas que cuenta con una leyenda singular. Hay varias versiones, pero una de ellas dice que una bellísima princesa rusa que venía huyendo camino a Gibraltar se topó con la taberna. La princesa entró y se sentó bajo uno de los jamones que colgaban de sus pezuñas. La princesa notó cómo una de las gotas de grasa del jamón manchó la ropa que cubría su pecho. Y el dueño, amable y servil, se ofreció a limpiársela. De ahí, según cuenta la leyenda, surgió el romance, y el mesonero, en su agradecimiento eterno al jamón, decidió indultarlo de por vida. Y allí sigue colgado, según me han dicho, en la taberna El Gorrión. Un jamón que ha sido testigo de parte de la vida de uno de los escritores más trascendentes de nuestro tiempo. Juan Eslava Galán se acerca a tomarse un café con nosotros a Herrera en COPE. Ha estrenado su nueva novela, Viaje a Tierra Santa, a la que ya le he podido dar un par de bocados, y permítanme decirles que, como todo lo que hace, es una fantasía. Don Juan Eslava Galán, buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación agradable en El Gorrión?
Pues ahora, desgraciadamente, está cerrado. Espero que sea una cosa temporal, pero hace como 4 o 5 años. Yo he tenido mi vida muy vinculada al Gorrión porque vivía cerca, ¿no? E incluso, si me permites, hay una anécdota curiosa.
Claro.
Yo, en mi juventud, yo transitaba mucho por la Catedral de Jaén. Lo uno, como dice Quevedo, porque en estos edificios se está fresquito en verano. Y lo otro, porque se está calentito en invierno. Es decir, no era una cuestión mística. Y allí conocí a uno de los aviadores que bombardearon Jaén en el año 37, que se había quedado con la imagen de la catedral y pensó, se prometió que algún día la visitaría. Así es que lo encontré en la catedral, le enseñé la catedral y luego lo llevé a la taberna del Gorrión, uno de los muchos casos que yo tengo vinculados a esa taberna.
Dos libros en su casa, un libro de familia y un manual de cocina. ¿De dónde nace su interés por la lectura?
Pues probablemente del hecho de que yo era un niño muy solitario, y cuando descubrí la lectura, era un mal escolar, y ha sido toda mi vida un desastre para las ciencias, pero se me daban mejor las letras y concretamente la lectura. Y desde muy al principio empecé también a fantasear, a escribir, y bueno, y hasta hoy no hemos acabado nunca, ¿no?
Como buen escritor prolífero, ha tardado muy poco en entregarnos una nueva obra. Bueno, permíteme, ¿le puedo tutear?
Y hombre, así... claro, por supuesto.
Perfecto, Juan. Viaje a Tierra Santa, decía, un viaje literario, un recorrido en el que dos protagonistas nos ilustran con la historia de los lugares más importantes de Tierra Santa. Un viaje que además hiciste con Antonio Piñero, gran experto en el Nuevo Testamento, coescritor y amigo tuyo. De hecho, la idea de escribirlo surge allí, en el viaje. ¿Fue por la fascinación cultural que te ocasionaron los lugares o era algo premeditado?
Bueno, no, en parte quizás sí fue premeditado. El hecho es, yo ya conocía los santos lugares, Tierra Santa, etcétera. Aunque soy agnóstico, sin embargo, me interesa mucho el tema religioso y el tema de lo que está allí cociéndose. Entonces, en este viaje, yo tenía ya el barrunto de hacer un libro sobre el tema, pero como constantemente estaba acudiendo al conocimiento profundísimo que tiene de la escritura de San Pablo, de los orígenes del cristianismo que tiene Antonio Piñero, pues al final le dije, oye, todo esto lo transcribo en un libro, y en un libro donde tú te llames Antonio y yo me llame Juan. Por vergüenza me acabo me acabo de cambiar, me he cambiado a Bonoso, porque todos los que somos de Arjona, provincia de Jaén, sí, nos llamamos Bonoso, los patrones son Bonoso y Maximiano. Uh-huh. Así que ahí está él, que es un tipo quijotesco.
Más benevolente con Piñero que con Bonoso.
Sí, claro, hombre, a él lo he retratado con el respeto que me merece una persona que es absolutamente una entidad. A mí me permito tomarme el pelo, ¿no? Bonoso es un tipo gordito, pues, creo que buena gente, cachondo, pues más o menos como soy yo, ¿no?
Como las aventuras de Sancho y Quijote.
Y Quijote, sí, hay algo de Sancho y Quijote.
Bueno, soy Antonio. Detrás de esa historia, detrás de ese viaje, en el que en el libro parece que hay solo dos personas, viajasteis más personas a Tierra Santa.
Sí, sí, éramos un grupo, venían también chicas, etcétera. Pero yo en el libro he querido, quizá por influencia, un libro que siempre nos influye, ¿no? Uh-huh. Por influencia del Quijote, que sea el contraste entre dos pareceres que uh-huh. al mismo tiempo van viajando, ¿no? Eso es una fórmula magistral que ya he usado en otros libros, ¿no? Evidentemente es influencia de Cervantes, al que yo adoro. Así es que, y es una fórmula que funciona. Uh-huh. Estoy encantado con ella.
Sé que las cosas materiales no te producen gran fascinación. Ahora bien, ¿cuál de todos esos lugares te sorprendió más culturalmente hablando?
Sí, bueno, hay una tremenda fascinación en Jerusalén. En Jerusalén uno, aunque sea agnóstico, como digo, uno siente la presión de la historia. Uh-huh. Y allí han ocurrido tantas cosas. Decía Churchill, el premier británico, decía de los Balcanes, decía, es una región que genera más historia de la que puede digerir. Hmm. Hay unas cuantas regiones en el mundo de las que se puede decir. Sin duda alguna, si hay una ciudad que genera más historia de la que puede digerir, sin duda alguna, Jerusalén.
Hombre, es una zona en la que nunca ha dejado de haber historia. Se sigue escribiendo la historia con el conflicto palestino. Has tenido que vivirlo allí,
sí,
seguramente.
Sí, sí,
durante
por eso
el viaje.
También he querido dar unas pinceladas, porque claro, en ese viaje hemos hablado con palestinos, hemos hablado con israelíes, y yo he querido dar unas pinceladas en el sentido de transmitir en el libro también, de un modo, si queremos, tangencial, puesto que el tema principal es Jesucristo, los testamentos, etc. Pero, si queremos, de un modo tangencial, he querido transmitir el pensamiento de un bando y de otro, para que el lector español, al que va dirigido evidentemente el libro, después saque sus consecuencias, ¿no? Ahí está lo que piensan uno y los que piensan otro. Uh-huh.
Hablábamos en redacción el otro día sobre el futuro, sobre cómo las generaciones que vengan interpretarán o contarán nuestros tiempos. Con la prensa hoy en día, y aunque en gran parte comparten los hechos, las causas y las consecuencias difieren totalmente. Sí. De hecho, he leído ensayos y libros históricos sobre la guerra civil que te la pintan de una forma totalmente distinta de un bando y de otro. ¿Cómo interpretarán las generaciones del futuro lo que vivimos? Voy a reformular la pregunta. ¿Es posible aprender la historia desde un punto de vista objetivo?
Bueno, la historia es historia con mayúscula. Por una parte es un arte y por otra parte es una ciencia. Como ciencia tiene un método científico, que es su propia manera de analizar las cosas para de ellas extraer conclusiones o extraer la verdad. Pero por otra parte es un arte que depende, cuando se plasma en papel, depende del pensamiento. Obviamente cada uno tiene su alma en su armario, uh-huh, y depende del pensamiento del escritor. Uh-huh. Suele darse el caso de que cada nueva generación corrige la generación anterior, uh-huh, a veces con cierta mala leche. Es decir, el discípulo que le ha llevado la cartera al catedrático durante un número de años, después, en cuanto llega a ser catedrático, le corrige y contraargumenta lo que antes decía el otro, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta estas cosas, ¿no?
¿Te ha pasado con algún profesor?
No me ha pasado a mí, pero he observado que le pasaba a gente, ¿no? Uh-huh. Yo no, yo soy un tipo ya sanchopancista, que muchas veces cuando me dicen, ¿y tú qué piensas de esto? Digo, pues mira, pienso lo del último que haya hablado conmigo, ¿no? O sea, como aquel que había en Cuba, ¿no? Que le dicen, ¿usted está por los españoles o por la rebelión? Dice, ¿y usted? Sí, ya me apuntaré a lo que me diga, ¿no? O sea, yo ya estoy en un momento en que no quiero ser polémico para nada, aunque a veces lo sea, ¿no? Pero en cualquier caso, no olvidemos que la historia es eso. ¿Y qué conviene? Siempre tenemos dos orejas, una para oír una versión de los hechos, otra para oír otra. Desgraciadamente ahora, en el mare magnum político en el que estamos sumidos, desde que un descerebrado trajo nuevamente, desenterró a los muertos de la guerra civil y nos los están tirando a la cabeza, creo que eso es algo que debía estar ya superado, ¿no?
Te iba a preguntar por la nueva ley de memoria democrática, pero creo que no,
me parece muy mal. Es decir, no, me parece mal desde el punto de vista, vamos a ver, de los que asesinaron en la guerra, ¿queda alguno vivo? Sí, quedan algunos. De los que quedan ya son ancianitos que tienen 90 y pico años, ¿no? No podemos basar la política actual nuestra, de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, no podemos basarlo en aquel conflicto. Aquel conflicto ya está superado, ¿no? Entonces, las nuevas bases de la democracia española, inconstante como es y con muchísimos defectos, no se puede basar en que hubo una guerra civil y hubo dos bandos y se asesinaron entre ellos. No se puede basar en eso, ¿no? Y sin embargo se sigue basando porque no tienen otros argumentos, ¿no? Yo soy partidario de que tanto la derecha como la izquierda entonces se olviden. Y vamos ahora a plantear las cosas de un modo nuevo, ¿no?
Pero parece que esta ley de memoria democrática y todos los que la apoyan parece ser que quieran reescribir en cierta parte la propia historia. ¿Es posible? ¿Van a las generaciones del futuro pensar que la transición no se hizo hasta el 83?
Sí, perfectamente. Si le seguimos lavando el cerebro a las nuevas generaciones, por supuesto. Pensemos una cosa. Desde el siglo XIX, todas las nuevas los nuevos planes de enseñanza que se han hecho siempre han tenido una característica común. Siempre han sido peor que el anterior. Siempre peor que el anterior. El último es absolutamente una barbaridad. Decir que la historia de España se puede empezar con la invasión francesa o con la constitución de 1812, como quieran. Entonces, ¿dónde queda todo lo anterior? ¿Dónde queda que somos romanos, que estamos hablando en un latín evolucionado, tú y yo? ¿No? ¿Dónde queda eso?
¿Dónde queda que también en Andalucía tenemos una gran influencia?
¿Dónde
musulmana?
¿Queda la bética, la tarraconense? ¿Dónde queda todo eso? Es decir, es una auténtica barbaridad. Y es una pena por una cosa. Es decir, los políticos siempre juegan a que son cortoplacistas, porque lo que les interesa es ganar las próximas elecciones a 4 años vista. La enseñanza es una cosa muy respetuosa que hay que hacerla a 20 años vista, por lo menos, porque es la creación de nuevas generaciones que son los que tienen que...
¿Pasa entonces por un pacto de Estado, inevitablemente?
Claro, un pacto de Estado, sin duda alguna. Un pacto de Estado entre, digámoslo claramente, la izquierda y la derecha, ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo de una santa vez. No andar tirándose los tantos a la cabeza.
José Ángel Marín Gámez, alumno tuyo en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén. Cuenta cómo, una vez adquirida la confianza maestro-pupilo, te lo llevas fuera de horario lectivo a medir castillos. Y es así como encontró una de sus vocaciones, la de agrimensor. ¿Docentes es fuera y dentro del aula?
Sin duda. Desde que uno entra en el aula, uno está dando ejemplo a los alumnos y no solo debe dar información que no le pueden dar los padres, por eso delegan en nosotros, sino que tenemos que darle formación. También sería conveniente que los padres despabilaran y los enviaran ya un poquito formados. Es que, sí, en parte, decir, la enseñanza es un desastre, como sabemos, un auténtico desastre. Pero en parte tiene también la culpa la sociedad, los padres, digamos, que a los niños hay que educarlos en casa. Y en el instituto o en la escuela se forman, pero se educan en casa. Y el padre no, yo pago mis impuestos y entonces pues ahí delego. No. Hay que tener cierto ten con ten, ¿no?
Ayer tomábamos un café en este programa con Santiago Segura y nos hablaba de la vida y de sus hostilidades y del humor como bálsamo. El humor es uno de tus sellos inconfundibles en tus libros. También lo es en tu vida íntima.
Sí, efectivamente. Yo tampoco me tomo muy en serio, aunque soy una persona creo que seria, como todos los humoristas, ¿no? Y sí, efectivamente, pero yo siempre intento transmitir bastantes problemas tiene ya el lector, ¿no? Yo intento transmitirle también, además de información, un poquito de humor, que sonría de vez en cuando.
¿Volverá Nicholas Wilcox?
No, porque desde que...
Vamos a poner en situación a la audiencia. Resulta que un verano dices, quiero escribir un libro tipo bestseller. Y cuando fuiste a publicar, pensaste que decepcionaría a tus lectores y por lo que usaste un seudónimo, Nicholas Wilcox.
Efectivamente. Y para mi sorpresa, me dicen de Planeta, oye, esto se está vendiendo como rosquilla y ya hemos sacado 3 ediciones en 15 días. Yo me llevé las manos a la cabeza, caramba. Bueno, pues sigamos con Wilcox, si tiene tanto éxito, y seguí con la saga. Pero claro, llegó ya un momento en que el tipo vendía 3 veces más que yo con mi nombre. Y ya eso empezaba a mosquearme, ¿no?
A mosquear a Juan, en la vagalanda.
Sí, sí, pues claro, obviamente. Claro, también es cierto que yo lo presentaba con una foto que parecía el anuncio del Marlboro.
Sí, es verdad.
Y que era un tipo...
Era de Lagos.
Sí, Nicholas Wilcox, de Lagos, pero sí. Un tipo británico rubio, todo lo contrario de lo que yo soy, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tío fuerte, acostumbrado a viajar a la selva, a sitios así. Viudo, vivía en un molino rehabilitado en compañía de un perro y de un gato. Eso, claro, a cualquier lectora le dan ganas de acogerlo y de acunarlo, ¿no?
Y de algo más, que, a lo mejor.
Claro, claro, claro. Luego, la triste realidad era que era un tipo gordo y calvo el que estaba escribiendo aquello, ¿no? Pero bueno, fue bello mientras duró.
¿Piensas cogerte vacaciones en algún momento?
No. Cuando uno muere, luego la eternidad es muy larga. Entonces tenemos momentos de descanso larguísimo. Yo quiero morir como Molière, quiero morir en el escenario.
Entre tus 97 libros, Juan, cuentas con uno de cocina sin tonterías, con tu hija Diana. ¿Quién tiene más mano en los fogones?
Sí. ¿Alguna vez he hablado con tu padre de la cocina sin tonterías? Bueno, pues mira, ella tiene más manos en los fogones. Yo he ido desertando, me he quedado con 4 o 5 comidas que mi mujer, que es una santa, llama ranchos cuarteleros, porque yo pongo, por ejemplo, una olla impresionante de cocido y de ahí saco a lo mejor 40 raciones. Uh-huh. 40 raciones que meto en bolsas de plástico y congelo. Uh-huh. Y me da para 40 días.
Uh-huh. Es decir, siempre cocido, siempre plato grande, siempre
sí,
plato de cuchara.
Platos tradicionales.
¿En qué estás trabajando ahora, Juan?
Pues mira, ahora estoy con una futura reconquista contada para escépticos, que saldrá a finales, supongo, de octubre. Estoy ahora ya está el texto hecho, estoy buscando las ilustraciones, los derechos de las ilustraciones, en fin, que eso es un poco lioso, y en eso estoy. Enseñarme a besar
en la garda Austerlitz, primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam.
No volverá a nacer nadie como Joaquín Sabina.
Bueno, es yo lo admiro muchísimo. Tengo también una anécdota. No nos conocemos personalmente, somos de la misma provincia, nos fuimos muy pronto de ella. Le tenemos un gran cariño a la tierra, pero no nos conocemos personalmente. Pero yo, el tiempo que estuve en diálisis esperando un trasplante de riñón, yo tuve 2 grandes consuelos, ¿no? Uno era la lectura de Quevedo y Cervantes y otro era la audición de los discos, todos ellos, de Sabina. Así es que le estoy muy agradecido. Creo que es un gran poeta.
En las minas del rey Salomón y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez.
Me vas a permitir, Juan, bueno, tengo aquí viaje a Tierra Santa, al que terminaré este fin de semana. Seguramente voy a coger un avión ahora y voy a dedicarle las 2 horas. ¿Me lo firmas?
Hombre, con mucho gusto.
Muchas gracias. Gracias por venir, Juan Eslava Galán.
Muchísimas gracias.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios.